Hermina Canónicov, ¿cómo le va? Buen día.
Muy buen día. Saludo para vos y para toda tu audiencia.
Guillermina, todavía hay tantas cosas. Cuando vamos a recordar 6 años de lo que ocurrió en Curuguaty, hay todavía tantas cosas de las que hablar. Y me permito, entre tantas cosas, preguntarte primero lo primero. Yo recuerdo que, bueno, si bien este hecho ocurrió en el gobierno de Fernando Lugo, es cierto, y fue la policía misma de Fernando Lugo la que prácticamente se fue a copar el predio donde estaban los propios campesinos. ¿Era así, Guillermina?
Bueno, es cierto, en la época de Fernando Lugo fue, ¿verdad? Pero fue como una emboscada que se le hizo justamente a ese gobierno, porque los terratenientes y los narcotraficantes que estaban queriendo el poder y querían sacarle a Fernando Lugo de en medio, entonces crearon esta trampa, digamos, para lograr lo que lograron, ¿verdad? Destituirle y hacer de que esto sirva como una lección, digamos, entre comillas, ¿verdad? Para que este tipo de cosas no vuelva a ocurrir. Lo que tenemos que rescatar para mí de esa historia es lo siguiente. El INDER en ese momento estaba trabajando con este grupo de campesinos que estaba asentado y estaban solicitando solamente 2.000 hectáreas de las 75.000 hectáreas de tierra malavida que estaba en poder de los Riquelme. Ellos estaban trabajando con el INDER para poner en condiciones, porque estas tierras de Marinacué son del Estado y nunca fueron privadas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que el INDER estaba haciendo? Estaba trabajando en el proceso de reforma agraria, donde estos campesinos iban a tener estas tierras, pero legalmente como corresponde, ¿verdad? Se estaba preparando toda la titulación. Se les había pedido que conformen una comisión vecinal con autoridades electas, etcétera, para poder hacer los trámites. Todo eso se estaba haciendo. Eso la fiscalía convirtió posteriormente, durante el juicio posterior a la masacre, entonces en una asociación ilícita para delinquir. O sea, todo cambiaron de acuerdo a lo que era un escenario que se debía montar, una culpabilidad que se tenía que cargar sobre los hombros de gente totalmente inocente y gente desprotegida, desfavorecida por este sistema, ¿verdad? Y pensaron de que todo eso iba a quedar en la impunidad. Lo que nunca se imaginaron es de que toda la gente que sí conocía la historia real de todo lo que había ocurrido ahí iba a salir a defender a esta gente, a estos campesinos que injustamente hoy están condenados.
A ver, Guillermina, acá hay una cuestión bien clara que yo nunca me creí y que por eso todo el tiempo pregunto. En primer punto, los campesinos estaban ya hacía 2 años en el predio, hacía 2 años que se estaba dilatando darles una respuesta. Y no sé dónde está la evidencia de que supuestamente ya estaba todo armado, o sea, organizado para que ellos reciban estas tierras. Alderete en aquel tiempo no tenía absolutamente nada para los campesinos, Guillermina.
Mira, tenemos
en ese contexto
forma
nomás.
Incluso, no, está bien. Tenemos forma incluso de demostrar todo el trabajo que se estaba haciendo, ¿verdad? Todo el trabajo que se estaba haciendo con la comisión, con los campesinos, etcétera. Acá lo que se hizo fue acomodar eso. Primero intentaron sacar la luz a Lugo con el atropello a Ñacundai. Eso no funcionó. Entonces se trasladó a Marinacué el escenario. Y ahí en Marinacué el escenario fue más propicio. Nosotros sabemos, nosotros tenemos comprobado y tenemos forma de demostrar. Lo que pasa es que estos jueces vendidos, narcotraficantes, que responden al narcotráfico, que fueron comprados con dinero de los narcotraficantes, que son todos estos jueces de Salto del Guairá, que hicieron la condena, esta gente no admitió una sola prueba a favor de los campesinos. ¿Por qué nunca hicieron, nunca permitieron la autopsia de los cadáveres? Cuando ahí yo he visto las placas que después desaparecieron, ¿verdad? Yo he visto las placas donde se veían feroces, ¿cómo que se llama? Balas, ¿verdad? Balas que no tiene una escopeta ni un balín que para matar conejo. Eso nosotros demostramos. Las armas que se le requisó ahí a los campesinos eran armas para matar conejo. Mis hermanos en la casa que hacen para salir a mariscar tienen mejores armas que eso. No. Cualquiera que sale a cazar tiene mejores armas que la que ellos tenían.
Pero, Guillermina, yo estoy muy de acuerdo con la desprolijidad en el proceso de investigación y en el propio juicio, ¿verdad? Es más, y esa desprolijidad se evidencia en que hubo casos en que ni siquiera habían notificado a los procesados que tenían que comparecer. O sea, esto, creo que estoy de acuerdo. Yo, solo que yo estoy volviendo a una cuestión anterior a todo este descalabro en el proceso de investigación y del juicio. Lo que estoy nomás tratando de plantear es que es la policía que recibe orden del gobierno en aquel momento, es la que se fue a Marina Cue, y de eso todos nos olvidamos. Carlos Filisola era el ministro del Interior, Miguel Ángel López Perito era el secretario de Presidencia, Fernando Lugo era, o sea, ellos hasta hoy no dieron explicaciones políticas de por qué enviaron tantos policías. Entonces, ¿de qué emboscada estamos hablando? ¿Quién recibe orden? Mira, ¿la policía qué orden recibe? ¿De los Riquelme o de las autoridades de gobierno?
Eso es lo importante, justamente eso es lo importante de dilucidar. Por un lado, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y coincido en que esa voz que se debería escuchar con fuerza de quienes estaban en ese momento en el poder, hoy tienen voces absolutamente calladas, ¿verdad? Yo creo que eso hay que recuperar y hay que solicitar de que ellos aclaren cuál fue realmente la situación que les tocó vivir a ellos estando en el gobierno y bajo su mandato ocurre esto. En eso estamos total y absolutamente de acuerdo. Segundo, la cuestión de que quién da la orden, ahí sí tenemos que hablar de lo que ocurre, ¿verdad? Lo que ocurre es de que se manipula una orden de desalojo que termina en esto que es una masacre. Allí hubo intencionalidad y se preparó esa emboscada. Mira, yo te recomiendo que alguna vez, para poder aclarar todo esto, ¿sabes cuándo a mí me fue claro de lo que ocurrió realmente allí? Cuando yo visité el lugar de los hechos. Cuando tú te das cuenta desde dónde estaban los campesinos y dónde se colocaron los policías y cómo se inicia todo eso y de qué dirección hacia qué dirección ocurre, mira, allí a vos te queda el panorama clarísimo. ¿Por qué le matan al periodista de ABC Color? Porque él proporcionó el elemento fundamental para demostrar lo que ocurrió realmente ahí en Marina Cue. Y le mata, ¿quién? El narcotráfico le mata. ¿Por qué? Porque él venía dando seguimiento no solamente al tema de Marina Cue, sino al manejo que tenía esa gente dentro de todo ese territorio, que sabemos que es territorio de droga, de marihuana y de todo lo demás. Sí, donde hay protección de las autoridades. Por eso le matan a Medina.
Sí, a ver, pero acá hay una cuestión, creo que, o sea, ese es otro gran debate y que es histórica inclusive la condena. Pero algo que no se gastó lo suficiente, Guillermina, siempre fue sobre la orden. La policía en aquel tiempo de Fernando Lugo no eran 10, 20 agentes. Era todo un contingente.
424 entraron.
Bueno, entonces,
424.
Entonces, y Guillermina, disparo, ¿sabes qué, Guillermina? Entonces, es esa un la explicación disparo pública la que hay que pedir a Fernando, sí, Lugo, a Carlos Filisola, porque todo el tiempo dieron explicaciones y nunca fueron convincentes y contundentes. Porque ¿qué hacían 400 agentes policiales ordenados por el gobierno ahí? Y después se quiere hablar de que crearon una emboscada. ¿Qué emboscada si había 400 policías?
Hubo una emboscada. No, escúchame, allí ya las órdenes, ya no era una orden así recibida de ahí se gestó esto. Un disparo de un francotirador empieza el desastre de la masacre, Panda.
¿Pero qué hacían ese 400 frente a campesinos que tenían palos, Guillermina?
Sí, justamente eso, ¿verdad? Justamente de eso se trata. ¿Por qué toda esa parafernalia? Eso es lo que se tiene que analizar. Eso es justamente por qué tanta gente si había una orden de desalojo nomás.
Pero más allá de la orden de desalojo, ¿quién ordenó enviar 400 policías, Guillermina?
Claro. Si vos te remitís al Congreso y escuchás lo que fueron las sesiones preparando toda esa intervención, ahí vos vas a saber. Olivia, ¿cómo era él se llamaba ese Olivia? El que fue alguna vez ministro del Interior.
Rogelio Benítez.
Correcto. Él, después, ¿quién es el otro que también pide ese tipo de intervención? ¿Quiénes son los que firman ese tipo de intervención? ¿Quién es el que dice en el Congreso, dice, de los pelos le vamos a traer acá a Carlos Filisola si es que él no hace el desalojo? Eso, estaban respondiendo a órdenes de latifundistas en ese momento.
No, pero Rogelio Benítez ya no tenía poder. Estaban en la cuneta, Guillermina, ellos, cuando eso, si Nicanor había caído. Y estaban calladitos ahí.
Con Margarita Durán sería interesantísimo. Ella tiene todo, porque ella siguió uno a uno y tiene anotado, porque yo no estuve en los primeros días del juicio, donde fue saliendo eso. Ella tiene cronométricamente dicho. Yo te voy a pasar el número de teléfono a Margarita Durán y vas a ver. Ella tiene así, pero anotado como historiadora, ¿verdad? Porque ella está escribiendo sobre esto. Tiene exactamente cada uno de los puntos y por qué ocurre eso ese día.
Yo estoy de acuerdo con todas esas cuestiones. Es más, para tener como parámetro, hasta hoy yo digo, está bien... campesinos fueron investigados, procesados y condenados por la muerte de los policías, pero el Ministerio Público hasta hoy no tiene una investigación clara para ver quién mató a los campesinos, por ejemplo.
Así mismo. ¿Y por qué eso, Panza?
No, a lo que quiero llegar nomás es que yo estoy mirando, observando, preguntando y cuestionando desde afuera, fuera de cualquier sector que uno se pueda imaginar. Y entre los tantos cuestionamientos que hasta hoy lo hago, e insisto, es por qué el gobierno de Lugo autorizó el envío de 400 policías. Y ese es un
punto de partida. Esa es una buenísima pregunta que podés hacer justamente a esa gente y que ellos te respondan eso, ¿verdad? Pero lo que yo te digo es, ¿por qué la fiscalía, por qué Rachid no selló todo ese lugar? ¿Por qué permitió la contaminación de todo el lugar para que se pueda hacer una investigación exhaustiva? ¿Por qué esto va a terminar en el Oparaí y por qué se convierte en un hecho político? Porque fue preparado políticamente para echar un gobierno.
No sé si preparado, porque no sé si hay tantos elementos para sostener, pero que se aprovechó.
Yo te puedo asegurar que sí.
¿En dónde están entonces?
Yo creo que eso es lo que se tiene que investigar y por qué hasta hoy se tiró todo sobre el lomo de gente inocente y quiénes están detrás de todo eso.
Estoy de acuerdo en ese punto.
Es uno de los que está detrás de esto.
Pero decime si las autoridades de en aquel tiempo fueron llamadas a declarar, por ejemplo, por haber autorizado el ingreso de tantos policías.
Carlos Filisola fue llamado. Hay que revisar todo lo que fue esa declaración.
Lugo era el presidente.
Yo no estuve lastimosamente en ese momento, por eso no te puedo dar detalles sobre eso. Pero sí, yo estoy acompañando esto hace 4 años.
De
y vamos a seguir
también,
hasta que ellos estén en libertad y se demuestre realmente la inocencia de esta gente. Esta gente es la que no debería estar ahí. Son otros los que deberían estar todos presos. Y acá hay una impunidad impresionante. En cadena y sobre gente inocente está ocurriendo todo esto. porque son pobres, creyeron de que esto se iba a ser silenciado. No, hay gente que va a levantar las voces por ellos.
¿Cómo están ahora los condenados, Guillermina?
Y están en Tacumbú, y hay tres chicas más que están todavía con arresto domiciliario. Uh-huh. Y estamos nosotros esperando que el Tribunal de Casación pueda definir el tema de la nulidad. Nosotros estamos pidiendo la nulidad de todo el proceso por todos los vicios que esto tiene.
Hasta hoy, ya son seis años.
¿Cómo?
Esa nulidad, ese pedido de nulidad, ¿cómo va, Guillermina?
Mira, te voy a decir los tiempos. El 15 de junio del año 2017 se presentó un pedido extraordinario de casación a favor de los condenados para como pedido de nulidad por todos los vicios que tiene este proceso. El 7 de diciembre recién se logra conformar tras una veintena de inhibiciones de jueces que saben de que esto es una pelota tatá, de que esto es toda una cuestión política que va a ser muy difícil de que tengan las manos libres para hacer. 7 de diciembre se conforma. La Pucheta estaba como cabeza, era la preopinante. Posteriormente, de conformarse con Cristóbal Sánchez y Emiliano Rolón Fernández, entonces se hace supuestamente el estudio, después viene el canto de sirena para la Pucheta, que moría de ganas de ser presidenta de la República, le compra y le hace la cama a Horacio Carte, entonces ella deja el tribunal acéfalo, habiéndonos prometido, ¿verdad?, y en presencia de los otros dos camaristas, ¿verdad?, que están en el tribunal, de que ella, antes de asumir otras cosas, ella iba a cerrar el caso. Estábamos Margarita Durán, el Monseñor Medina y yo. Ella deja acéfalo eso, vuelve otra vez el expediente a empezar a recorrer los siguientes juzgados, los siguientes hasta niñez y adolescencia. Faltaba solamente el plomero y el electricista, ya que se inhiban para que eso vaya a la cuneta. Después de 8 inhibiciones más de haber dejado la de Pucheta así al aire, ¿verdad?, por su vanidad, entonces resulta que ahora tenemos conformado con el juez Martínez de lo civil, no recuerdo el nombre en este momento. Entonces ahora recién tenemos tribunal y estamos en la espera del sí o el no. Nosotros lo que queremos es el sí o el no nomás. Hay nulidad, perfecto, va a haber baile nacional. No hay nulidad, se deniega eso, pues bien, es la mano libre para poder ir a la CIDH. Esto no resiste el menor análisis en el exterior. Esto, el Paraguay va a ser castigado y vamos a pasar una vergüenza internacional con esto, porque el Paraguay va a ser sancionado, porque esto está totalmente viciado. Entonces, esa es la situación actual. Estamos en espera del sí o el no del Tribunal de Casación para que se expida en este tiempo. Sí. Hasta ahí estamos.
Sí, de hecho, uno lee las acusaciones, las evidencias y lo que fue el juicio sobre los campesinos y...
Una vergüenza.
Y encuentra violación de derechos humanos ahí, porque...
Una vergüenza, y te voy a contar, panza, yo estuve en casi todos el juicio oral y público, donde policías eran los únicos testigos. ¿Qué pasó? Claro, mataron a los otros. Yo he visto fotos de ejecutados, campesinos que habían sido ya aprehendidos, estaban esposados atrás y con un balazo en la cabeza. Claro, ahí ya pasó cualquier cosa. Bastó el primer disparo del francotirador que le mata a Lovera, ¿verdad? Y ahí se disparó todo. Ahí ya pasó cualquier cosa.
Algunos sabes que
y entonces. ¿Sabes qué? Ahí tenemos 17 almas inocentes para mí, porque esos policías absolutamente cayeron igualito que los otros 11 campesinos. Para nosotros, el grito de justicia es para los 17. Fueron 17 almas truncadas, 17 familias cegadas, 17 familias totalmente destrozada. Y no solamente 17 familias, sino que todos nosotros conmovidos e involucrados en una dolorosa realidad que hoy sigue existiendo. Ahí nosotros tenemos más de 100 familias que viven en condiciones infrahumanas, no tienen luz, tienen agua que tienen de los pozos. Nosotros hacemos asistencia entre la Conferpar y otra gente de buena voluntad que llevamos la leche escolar y todo lo demás a esa escuelita donde tenemos 80 niños. No hay Estado ahí. Esa gente no existe para el Estado. Para nosotros sí existe. Entonces, con más fuerza vamos a gritar justicia, tierra y libertad para esta gente de Marina Cue, que está esperando que la sociedad paraguaya grite con ellos y esto termine, esta impunidad, y se le libere a esta pobre gente que no tiene ni vela en el entierro.
Guillermina, te planteo lo siguiente. Hablando extraoficialmente con algunos agentes policiales inclusive.
Sí.
Y desde un principio yo te dije, no sé si crearon la emboscada o aprovecharon lo que ocurrió para crear el juicio político, porque políticamente hay una responsabilidad de Lugo y su gabinete.
Pero por supuesto.
Nadie discute eso, ¿verdad?
Nadie.
Ahora, si era para un juicio político e interrumpir el proceso democrático es otro debate. Pero te planteo lo siguiente. Algunos quienes estuvieron ahí, e inclusive algunos campesinos, ¿sabes qué dicen? ¿Te acordás de la famosa filmación del helicóptero que nunca apareció?
¡Claro! ¡Desapareció, cariño!
Dicen,
¿por qué?
¿Qué saben ustedes que supuestamente cuando, no sé si era Rubén Villalba el que estaba frente a Erwin Lovera? No, era...
Sí, había uno, ¿sabes qué es lo que pasa? Ahí una confusión también. Había un Freddy Villalba, no sé qué también, Freddy, que tenía también una camisa de color, no sé qué cuánto, y estaba también Rubén. Al pobre Rubén le tiraron el tema, ¿verdad? Y habían 3-4 personas que se le podía confundir en eso. O sea, un desastre.
Un desastre. Y esa es responsabilidad de la fiscalía.
De la fiscalía, absolutamente.
Responsabilidad. Que a propósito, Khalil Rashid en aquel tiempo se debió inhibir, porque su papá era muy amigo de Riquelme.
Pero por supuesto, él era el novio de la nieta de Riquelme. Tenemos foto y todo con él.
Ese no sabía, ¿verdad? Pero
claro, él era el novio de la nieta de Riquelme. O sea, más metido hasta el cuello es imposible. Eso lo de su papá es lo de menos. Ahí todos los tronistas luego siempre estuvieron todos enchongados, ¿verdad?
Ah, bueno, a lo que quiero llegar nomás es que, ¿qué sabe, qué alguna vez pudieron ustedes averiguar con que desde el helicóptero comenzaron los primeros disparos pensando que había un enfrentamiento entre los campesinos y Erwin que estaban ahí?
Mira, yo te cuento lo que nos contaron, o sea, yo esta parte no sé, pero sería interesante que ustedes, vos mismo tomate ese trabajo, anda a visitarle a los muchachos que están en la cárcel. Yo te cuento lo que ellos nos contaron. Ellos decían, no podíamos levantar la cabeza porque como conejo nos estaban cazando. A Arnaldo Quintana le hirieron en el estómago, casi se murió él. Y él se pudo salvar porque no sé quién le ayudó, ¿verdad? Pero era los disparos, ese helicóptero estaba artillado. ¿Por qué Carmelo Caballero esconde esa evidencia cuando a él le toca? Él estaba en seguridad en ese momento y después incluso asume como ministro del Interior. ¿Por qué esa filmación nunca apareció? Porque ahí se ve la matanza, ahí se ve cómo indiscriminadamente se estaba asesinando. Gravísimo es lo que pasó.
Sí, no, es que por eso, Guillermina... Y yo cuestiono a todos los niveles y sectores, no me quedo, no estoy a favor de lo uno
y yo
otro,
totalmente de acuerdo, de acuerdo contigo.
Que nos cierran, ¿verdad?
No cierran, nada nos cierra.
Porque dijeron que Erwin Lovera, uno de los, en aquel tiempo era los, o sea, un policía
el mejor de
alto
de
entrenamiento para lidiar con este tipo de cosas.
Y no solamente eso, sino que era una excelente persona. Él se negó a entrar. Hay que saber quién dijo entren, quién le obligó. Eso es lo que hay que saber.
Y esa orden...
ese es el poder detrás del poder, panza.
En algún momento yo hablé con los abogados, creo que era, no me acuerdo con quién era, Espera, que me se mandó a Tajina Guillermina. Que me había dicho que estaban buscando esa orden de la fiscalía para determinar si era cateo o allanamiento.
Tenemos eso, tenemos. ¿Sabes quién tiene eso incluso documentado? Porque está escribiendo en el libro, Margarita Durán. Yo te voy a pasar el número de ella y te va a mandar por WhatsApp, te va a mandar eso.
¿Cómo es que se llamaba todito la fiscal?
¿Cómo?
La fiscal, ¿cómo era que se llamaba la que ordenó? Aguilar.
Aguilar, sí. Sí, Brígida. Aguilar, correcto. Y esa fue premiada después. Todito lo que tuvieron ese pacto, ¿verdad? De condena y todo lo demás, sobre todas esas cosas, toditos fueron premiados, toditos fueron ascendidos. Ahí vos te das cuenta, esto es poder que está detrás del poder.
No, de hecho.
Acá esto es, mira, esos campesinos, como no estaban involucrados en el tema de la marihuana y todo lo demás, molestaban ahí. Ellos tenían que salir de ahí porque esa es zona de marihuana. Acordate que un mes después, en época de drones, imagínate, en época de drones, wow, no se sabía, no se veía. Un mes después aparece 40 hectáreas de marihuana que se descubre, ¿verdad? Esa es zona de marihuana.
Ninfa Aguilar era la fiscal.
Ninfa Aguilar, correcto.
De Santaní.
Sí.
De Santaní.
Sí, 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 esa es una feroz cosa. Esa es otra de las buenas. Alguna vez esa gente tiene que poblar las cárceles para que se haga realmente justicia. Porque esa se prendió. Mira, si vos, yo estuve escuchando, viendo y leyendo, porque después se transcribió las conversaciones previas a la matanza. En YouTube entras y vos ves eso. Un policía le dice a Ninfa que estaba ahí, le dice ella con su orden y qué sé yo, le dice, bueno, acá incluso se le escucha en lo previo, se le escucha a Lovera, a los otros, ¿verdad? Ellos iban detrás de dos, ¿verdad? Uno era, aparece el nombre de Villalba, ellos iban ya directamente a buscarle a Villalba, y el otro era Ortega. Este Ortega es el hermano de Darío Asunción Acosta, ¿verdad? Ahí muere su sobrino. Este señor es el medio hermano de Darío. Que Darío está en la lucha, ¿verdad? Está luchando desde el día de la masacre con Martina Paredes, que perdió a dos hermanos ahí, ¿verdad? Ellos dicen ahí, y le da la orden, ja, en boca, ca, lápiz. Eso quiere decir, escribí nomás por su lomo lo que sea después. Ellos estaban entrando, pero bien, o sea, ellos sabían bien para qué es lo que se iban. Ahora, como vos decís, acá hay algo que hay que saber. ¿De dónde sale? ¿Quiénes dieron esas órdenes?
Sí.
Estaban en el poder tales, ¿verdad? Pero ¿acaso que nosotros no sabemos y no tenemos recuerdo de lo que fue, por ejemplo, el marzo paraguayo? Le teníamos ahí de presidente, le teníamos a Cuba Grau. Pero le teníamos a otro detrás de Cuba Grau, ¿verdad? Entonces, allí una cosa es el que está en el poder y otros son los que están detrás del poder. Y en Cartes sabemos la misma cosa, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando le matan a Quintana? ¿Quién el que era la policía en la que estaba dando las órdenes? ¿O hay un Ortiz que el que está en directa comunicación dando órdenes a la policía? Así se maneja acá, panza. Eso no nos tiene que extrañar.
No, yo no discuto luego esos criterios en absoluto, ¿verdad?
¿Verdad?
Lo que sí
sabemos.
Yo ya te planteé mis cuestionamientos sobre el caso Curuguate. Es más, otro elemento porque lo que hacemos es recordar nomás. Hasta
claro.
Julio Colmán ingresó a donde se registró la masacre a recoger vainillas.
Y Julio Colmán recogió toda la prueba, la evidencia, y hay filmación donde Julio Colmán está haciendo mejor trabajo que la fiscalía, porque agarra y le entrega a Rachid. ¿Y vos crees que en el juicio una de esas balas se presentó? Eso es lo que vino a decir Colmán cuando vino a... Yo estuve cuando Colmán vino a declarar. Y dijo, yo le entregué una bolsa entera, le entregué a...
No.
A Rachid, dice.
Que Julio Colmán,
eso,
no
dice,
siendo parte de la investigación, ingrese, claro, a recoger y entrega a la fiscalía encima.
ahí
ya te da la pauta de la desprolijidad.
Claro, de la poca seriedad y de que eso es un desastre. Por eso lo que yo te digo, yo tengo casi la certeza de que este tribunal va a terminar haciendo la anulación, que es lo que corresponde, porque si no, Paraguay se expone a una sanción enorme. Nosotros estamos desde hace rato trabajando con la CIDH, ellos están esperando nomás que esto se cierre para caernos con todo al gobierno paraguayo. Y yo no creo que Marito, siendo un poco mínimamente teniendo previsión de futuro, no tengan cuenta también de que, bueno, esto se tiene que terminar ya, ¿verdad? El Poder Judicial tiene que hacer su trabajo, porque esto tiene que ver con el poder político también.
Totalmente de acuerdo. Bueno, Guillermina, un gusto siempre hablar contigo. Hasta pronto.
Igual para vos, ojalá que puedan cubrir, en especial yo quiero hacerte un encargo, ¿verdad? Si es que pueden, nosotros ofrecemos un bus. Si tienen algún cronista que puedan acompañarnos para el viernes 15 nos vamos. A las 4 de la mañana sale un autobús de acá de frente al Poder Judicial, en la Carpa de la Resistencia. Vamos 50 personas que vamos a acompañar a los familiares en el contexto de la sexta conmemoración de la masacre. Vamos a tener un acto muy lindo, muy interesante, un acto ecuménico y un acto de recordación, digamos, de todo lo que fueron esos hechos. Y nuestro lema es Justicia, Tierra y Libertad. Es hermoso el programa que se está preparando y vamos desde acá, Vale Cano, Claudia, Margarita Durán, Oscar Rivas, Raúl Montedomegue, un montón de gente de SENAE, 50 personas vamos a acompañar a los familiares en este día que para nosotros es el día de la solidaridad y del grito de reclamo de justicia.
Creo que hablemos un poco sobre eso,
Dale, mandame un WhatsApp y después yo te guardo. Creo que un lugar todavía puedo guardar.
Perfecto. Un gusto, Guillermina.
Igualmente. Un abrazo grande.
Guillermina Canónicoff.